segunditos con el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Nos quedó sonando, María Elvira, eso que dijo el doctor Jorge Londoño, en el sentido de que la licencia ambiental para la EPM no está revocada. Pero además con el ministro tenemos otros temas muy relevantes. Lo que ha pasado con Chiribiquete en los últimos días, la ley de páramos que quedó aprobada en la última legislatura del Congreso de la República.
La deforestación creciente.
La deforestación, mejor dicho. Señor ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, gracias por estar con nosotros aquí en RCN Radio. Buenos días.
Muy buenos días, José Manuel. Oiga, pero y a todo el panel, pero no sea tan negativo, hemos avanzado mucho en lo ambiental.
Pues hablamos de la ley de páramos. Claro que sí. Ah. Lo que tenemos es temas para tratar con usted, era lo que decíamos.
No, y la ley de páramos, mire, sí. La ley de páramos es, yo entiendo hasta cierto punto lo que ha planteado el gobernador de Antioquia y las corporaciones, sí. Pero realmente es infundada esa preocupación. Yo creo que esa es una muy buena ley, y lo que le da más recursos al sector para que realmente le adientes, para que podamos conservar y proteger los páramos. Y no había ley, es decir, se venía en planes de desarrollo, se aprobaba, pero ya hay una ley nacional muy importante.
Ministro, los páramos, muchos páramos en Colombia tienen actividades agrícolas, digamos, aparte de que se prohibió la minería, pues hay gente que cultiva cebolla, que cultiva papa, que en fin. ¿Qué va a pasar con esa gente, y si hay algunos que se pueden quedar si sus actividades económicas no tienen un impacto ambiental muy alto? ¿Cómo va a ser esa transición de esa gente? ¿De dónde va a encontrar fuentes de trabajo? ¿Cómo van a hacer con ellos?
Bueno, lo importante en eso, María Elvira, es que los páramos, en los páramos está prohibido, y esta ley lo reconfirma, hacer minería o agricultura. Pero hay una clasificación que tiene que ver con los altos impactos. Por ejemplo, hay comunidades parameras que hacen agricultura de bajo impacto en zonas de borde, de límite, de páramos, que lo han hecho por toda la vida y el páramo se ha mantenido. Entonces, eso lo evalúa el Humboldt y las corporaciones, y ahí se hacen unos planes de zonificación. Y eso es una posibilidad que da esta nueva ley que antes no teníamos. Pero adicionalmente a eso, y también es algo muy importante la ley, primero, que le da un estatus especial y le da un estatus diferencial a las comunidades parameras. Esa es una cultura de estas comunidades. Nosotros tenemos algunos conflictos en cerca del 25% de los páramos, el páramo de Pisba o el de Almorzadero, el mismo páramo de Santurbán. Entonces, con esta ley, esas comunidades tienen un estatus especial. Adicionalmente a ese estatus, la institucionalidad también responde de manera integrada. Antes era un tema muy del Ministerio de Ambiente, pero ahora con esta ley, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas llegan con recursos para planes de reconversión a otras actividades y para planes de transición, que eso evita el alto nivel de conflicto que se tenía. Y estas comunidades precisamente van a poder dedicarse, muchas de ellas, a conservación del páramo, pago por servicios ambientales, actividades que no pongan en riesgo ese ecosistema, y es un cambio de la economía paramera que va a permitir esta ley.
Venga, ministro, es que a mí me da pena, usted dice que no sea tan negativo, pero pues nos toca de todas maneras trasladarle las inquietudes de algunos sectores. Una crítica específica que le oí al doctor Manuel Rodríguez Becerra, que fue ministro, usted sabe, de Medio Ambiente, dice que esta ley de páramos es un gravísimo conejazo al sector ambiental. ¿Y por qué? Porque él dice que el articulado de la ley establece que el 70% de los recursos del impuesto del carbono irán a parar al Fondo para la Paz, cuando con la ley que teníamos antes, el 100% de ese tributo se destinaba a la protección ambiental, y que eso obviamente pues termina perjudicando la protección misma del medio ambiente. ¿Qué le responde usted al doctor Rodríguez?
Bueno, obviamente que el nuestro primer ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, es una persona que aprecio mucho y respeto mucho, y le agradezco que él reconoció, mire en eso, él reconoció que como nunca antes avanzamos en áreas protegidas. Pasamos de 14 millones a 43, y él reconoció eso ahora con lo que hicimos en Chiribiquete. Pero mire, en cuanto a la ley es muy buena, insisto. Ahora, en lo que tiene que ver con el impuesto al carbono, primer punto que hay que hacer en esto es que no teníamos impuestos verdes. Colombia es un país líder en la implementación de este impuesto, hace parte de los 38 países que ya que lo tienen. Fue un gran esfuerzo, más recursos para lo ambiental, pero son impuestos que persiguen metas ambientales, la política fiscal en favor de metas ambientales. Segundo, que este impuesto tiene un mecanismo de carbono neutralidad que se puede invertir en comunidades. Y tercero, lo que se dice que es un conazo del sector no lo es, porque como estaba establecido el impuesto, en primer lugar no había una diferenciación que asegurara un colchón específico para el sector ambiente y desarrollo sostenible. Hoy lo asegura, que es del 30%, de los cuales el 5% va específicamente para parques nacionales naturales y las corporaciones para garantizar el manejo de las áreas protegidas con los mejores estándares internacionales. Eso no se tenía y son cerca de 200,000 millones de pesos adicionales para el sector. Y lo otro es que el 70% se asigna a través del Fondo Colombia en Paz, pero son para proyectos de ambiente y paz en un marco de sostenibilidad. Los lineamientos para esos proyectos los da el Ministerio de Ambiente y los tiene que dar el Ministerio de Ambiente, pero además el presidente hace ya un tiempo prudencial tomó la decisión de que el ministro de Ambiente esté en el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz para que garantice que los recursos realmente se invierten en este tipo de proyectos. Le voy a dar dos ejemplos. Sumapaz fue área de conflicto, Páramo de Sumapaz o Páramo de las Hermosas, área de conflicto. Allí se va a invertir recursos en protección ambiental y consolidación de la paz con ese 70%. Así que lo que plantea el ministro Manuel Rodríguez, obviamente yo no coincido, porque creo que lo que le está llegando es recursos a este sector.
Claro. Señor ministro, ayer en redes sociales, no sé si usted se lo pilló, hubo una tendencia interesantísima en la noche, que era el spam de páramos. Uh-huh. Una gran cantidad de personas poniendo las fotos de los páramos que han visitado, unas fotos, unos paisajes increíbles, alucinantes, hermosísimos. Y otra de las personas que puso una de esas fotos fue el presidente de la República. El presidente Santos dice: me uno al spam de páramos, además para contarles que este sábado vamos a delimitar 5 y solo quedan 2 para completar 37. ¿Cuáles son esos 5 páramos? Denos la noticia, ministro, que van a ser delimitados este sábado y cuántas áreas, cuál va a ser el área total de esos 37 que terminará delimitando este gobierno.
Se
ve al presidente.
Los páramos, ese es un tema y yo creo que hay que reconocerle al presidente su liderazgo. Mire, aquí no se hablaba mucho de los páramos, y ese ha sido el tema del presidente. El presidente cada 8 días me dice a mí cuándo terminamos de delimitar los páramos, y yo he estado moviéndome muy rápidamente en eso. Y usted sabe que yo soy del Pacífico, y realmente no era de páramos, aunque tenemos en el Chocó, Sitará, etcétera, pero yo al principio tuve mucha dificultad con el frío allá, pero aprendí a crear los páramos por ese trabajo que ha venido haciendo el presidente, que es muy importante, es la fábrica de aguas. Ahí tenemos varios páramos pendiente, llevamos ya 30, de 0 pasamos a 30 delimitados, nos faltan 7. De los 7, tenemos 3 páramos en el departamento de Nariño, que nos faltaba un tema de consulta previa. Tenemos el páramo del Cocuy, que va a ser muy importante. Tenemos el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que también es de los páramos que va a entrar ahora. Y tenemos un páramo que es muy importante y que estamos trabajando con comunidades, que precisamente esta ley nos permite avanzar en ese sentido, que es el páramo de Pisba. Entonces estos páramos se van a delimitar. El presidente obviamente el sábado va a ser más específico en cuáles son, y esto nos va a llevar a un área aproximada de 2.8, casi 3 millones de hectáreas de páramos delimitados, que es la fábrica de agua del país. Miren, Bogotá, por ejemplo, que tenemos el eje Sumapaz, que es el más grande del mundo, Chingaza y Guerrero, pues Chingaza le ofrece el agua a Bogotá y eso le da una enorme avance a Bogotá, le da un espaldarazo muy fuerte en competitividad, porque no tiene que invertir los grandes recursos para poder garantizar la seguridad hídrica de la ciudad. Entonces creo que eso va a ser una noticia muy importante el sábado, que vamos a estar con el presidente precisamente en Chingaza. Él va anunciarle al país eso. Y lo otro que la ley también permite es que se haga turismo de la naturaleza en los páramos previo plan que se establece con el Ministerio de Comercio y previa evaluación de las cargas posibles en esos páramos, es decir, cuántas personas pueden ingresar cada día, etcétera, para que la gente aprenda a querer más sus páramos.
Ministro, le cambio de tema y pasemos a deforestación, que es hoy uno de los fenómenos que más, digamos, que más preocupa. Y concretamente en Guaviare y Caquetá, donde está Chiribiquete, en las puertas, pues dice que es donde hay más deforestación y donde está en riesgo pues la selva y los bosques. La paradoja es que las FARC ejercían un tipo de control y ponían límites y salidas. Las FARC, esto se está saliendo de control. ¿Se puede con esto cumplir con la apuesta y la promesa de cero deforestación en el Amazonas para el año para el 2020?
Mire, en eso, para decir, en lo que usted dice, por ejemplo, de lo de Chiribiquete, también esa es una zona de frontera agrícola muy cercana, obviamente, y lo de Chiribiquete permite, ayuda también a control de la deforestación. Allá hay experiencias muy buenas de restauración en la serranía de la Lindosa, ese eje de Chiribiquete, y en Cerro Azul hay experiencia ya con comunidades que están recibiendo pago por servicios ambientales y están en proyectos de restitución que han restaurado ya bosque, y ya ese bosque está en muy buen estado. Eso fue lo que visitamos precisamente el lunes pasado. La deforestación es el enorme desafío que tenemos. Ha aumentado, sobre todo en la Amazonía, pero mire que en el resto del país disminuyó un 54% en el Pacífico, que es un muy buen resultado, un 36% en el Caribe, que no disminuía desde hacía mucho tiempo, sobre todo el tema de bosque seco. Disminuyó también en la región andina un 20% y se mantuvo en la Orinoquía, pero se nos dobló en la Amazonía. Yo insisto que allí hay todo un tema de redes criminales, de disidencia, que está promoviendo la deforestación. Y en ese sentido, la meta realmente del 2020 de cero deforestación en la Amazonía la estamos ya redefiniendo con nuestros aliados como Noruega, Alemania y el Reino Unido, porque esa es una meta que se cumplirá hacia el año 2025 según nuestras proyecciones. Porque este año debe estabilizarse la deforestación y empezar a disminuir. Pero la buena noticia es que hemos aumentado mucho en restauración, en términos de deforestación neta. Nosotros pasamos de restaurar 14.000 hectáreas en el año 2010 y hoy estamos restaurando 120.000. O sea que la deforestación neta, que es como debemos reportar, ha ido en descenso. La deforestación estuvo en la bruta en 219.000 hectáreas y la neta hoy la tenemos en cerca de 100.000. O sea que creo que esa es una buena, en medio de todo, es una tendencia muy importante.
Ministro, otro tema, el que tiene que ver con EPM y con la licencia ambiental. Hablábamos con Jorge Londoño y nos decía, la licencia ambiental no ha sido revocada, no ha sido suspendida. Lo que fueron suspendidas fueron las obras que no tuvieran estricta conexión con la mitigación de la emergencia, por ahora. Pero entendíamos que en alguna declaración usted sí había confirmado que la licencia ambiental de EPM estaba suspendida. ¿Nos puede hacer la aclaración?
José Manuel, sí, la aclaración es la siguiente. La licencia no se ha revocado, se revocaría, no hay proyecto. Tampoco se tomó la ANLA, que es competente en eso, ¿no? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tomó la decisión de no suspenderla, sino de implementar una medida preventiva de suspender las obras de regulares del proyecto, es decir, las obras que se harían para poder continuar con su terminación y operación del proyecto. Esas están suspendidas. Y lo que yo he manifestado, y se hacen las obras, se mantienen todas las actividades y obras que tengan que ver con la superación de la contingencia y que tengan que ver con el monitoreo de esa contingencia. Lo que yo he dicho es que para efectos prácticos, la licencia para la continuación de las obras del proyecto pues está suspendida por efectos prácticos. Eso es algo que técnicamente no diría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero para efectos prácticos EPM no puede continuar con las obras que tengan que ver con la culminación de ese proyecto hasta tanto se haga un diagnóstico de fondo por estos peritos que ha ordenado la ANLA, y que la ANLA, una vez tenga ese diagnóstico, que debe ser de riesgo técnico, ambiental, pero también social. El tema de comunidades hay que darle mucha importancia en esta fase de diagnóstico. Hay muchas preocupaciones, inquietudes de las comunidades que hay que abordar. Y una vez haga esto, los técnicos de la ANLA revisan a fondo y tomarán una decisión de fondo también de qué continúa para el proyecto, y eso pues tomará algún tiempo.
Sí. Ministro, sobre otro de los asuntos tan controversiales que tienen, pues ya serán los ministros que lleguen en el otro gobierno, pero a mí me encantaría conocer su opinión particular sobre el fracking. Si a usted le preguntara alguna persona si hay que hacerlo o si le parece que se puede hacer, ¿usted qué le contestaría?
Mire, tengo que responderle ya dentro de poco que salga del ministerio, pero la posición oficial y lo que ha dicho el presidente muy claramente es que esa no es una decisión que vamos a tomar en este gobierno. En primer lugar, el gobierno nacional ha hecho un trabajo, pues lo que hemos tenido es prácticamente una moratoria de fracking. No se ha autorizado ninguna ni exploración ni explotación de fracking. Se han hecho unos estudios, se ha profundizado para realmente conocer cuál sería el camino que el país debe seguir. Eso está en proceso. No se tiene toda la información para tomar ese tipo de decisiones. Se miraron algunas regiones como el medio del Magdalena, que es lo que realmente se ha estado revisando, pero ahí hay que profundizar en estudios que tienen que ver con la oferta de aguas subterráneas, que tienen que ver con acuíferos, y la manera en que el sector ambiente y desarrollo sostenible, sobre todo el Ministerio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones, se preparan para este tipo de actividades si se diera, y además de eso los sistemas de monitoreo, porque son sistemas de monitoreo costosos, sobre todo de calidad del agua subterránea, y frente a eso todavía hay que tener más información y profundizar más, y todo indica que la preferencia, al parecer la preferencia de muchos círculos ambientales y muchos círculos del país es que este tipo de método no debería aplicarse en el país. Yo creo que ahí el próximo gobierno va a tener que abordar esa discusión ya con muy amplia para tomar la decisión.
Ministro, ya para terminar, una de tipo personal, ¿está empacando maletas? ¿Es cierto que aspira a la gobernación del Chocó?
No es cierto. Yo creo que eso fue más un tema de los medios. Yo me quería ir antes por una cosa personal y no me han creído, y he tenido que decir que fue lo personal. Y lo personal es que yo tengo conocí a mi esposa en Rusia, y ella es de allá, y yo les había prometido que íbamos a ir a ver parte del mundial, porque tengo un hijo de 17 años y su abuelita está allá, y él quería ir y que todos estuviéramos con sus primos allá y todo, y yo me había comprometido que iba con él, y pues esa era un poco la razón, pero con tantas cosas que hay que cerrar, por un lado, y pues y todo esto, pues eso se hizo.
O sea que las maletas no, sí, pero con pasaporte.
Eso es lo que quería.
No con credencial.
No, con credencial. No, lo del Chocó ya es capítulo
cerrado.
Ayudándole al Chocó, pero lástima. Ir allá sí, ya es capítulo cerrado, sí.
Bueno, ministro, ahí está. Le dijimos que le íbamos a tratar muchos temas y hemos podido hablar en estos minutos de diferentes temas muy importantes.
Pero lo vi más optimista usted, Manuel, ya. Bueno, María Elvira, lo claro. Vi muy optimista, eso me gusta.
Claro, hay que estar optimistas.
Pues hay que pedalear, hay que seguir pedaleando para que esto funcione.
Ministro, un gran abrazo para usted.
Bueno,
un saludo.
Feliz día.
Gracias por atendernos, 8:34, noticias bien importantes.